Ha llegado la hora para presentar otro de los diálogos de Francisco y Ernesto relativos a verdades bíblicas en conformidad con nuestro deseo de contestar sus preguntas concernientes a la Biblia. Nuestro tema de hoy es sanidad divina. En él se muestra que la esperanza para la familia humana es tan esplendorosa como lo es la palabra de Dios. Francisco, tengo interés en discutir ahora el tema de sanidad divina. Se reciben con frecuencia preguntas sobre este tema. Pocos de nosotros transitamos la senda de la vida sin ser afligidos de vez en cuando por alguna dolencia. En su día, Jesús sanó a los enfermos. ¿No fue esa una especie de promesa a sus seguidores de que el poder divino los restauraría a la salud si oraban fervientemente por sanidad divina?
Pudiera parecer así, Ernesto, pero debemos recordar que Jesús levantó a los muertos, además de curar a los enfermos. Si su razonamiento es correcto, entonces deberíamos esperar que nuestros muertos fueran levantados a la vida nuevamente.
Percibo lo que me dice. Desde que Cristo vino como hombre, no ha sido puesto en práctica un programa general de levantar a los muertos. Sin embargo, Jesús llevó a cabo esos milagros. Y ahora, si Él no esperaba que sus discípulos continuaran ese programa, ¿por qué hizo Él esos milagros?
En el segundo capítulo del Evangelio de Juan, versículo 11, se nos dice que los milagros de Jesús fueron hechos para manifestar su gloria, es decir, para revelar algo de la futura gloria del reino, la que será revelada cuando ese reino esté funcionando. Durante los 1000 años de ese reino, Él sanará todas las enfermedades de la gente. Refiriéndose a ese tiempo, una de las promesas de Dios es que nadie en ese entonces dirá, estoy enfermo. Isaías capítulo 33, versículo 24.
¿Debemos entonces esperar el reino de Cristo para que la humanidad pueda recibir sanidad divina?
Sí, Ernesto, precisamente ese fue lo que entendió el apóstol Pedro. Pocos días antes del Pentecostés, Pedro, uno de los apóstoles del Señor, sirvió de instrumento para sanar a un cojo de nacimiento y habló del tiempo de restauración general que comenzaría al retorno de Cristo. Él nos habla de los tiempos de la restauración de todas las cosas, de la que habló Dios por boca de sus santos profetas.
Francisco, me parece que si Dios habló por boca de todos los santos profetas, prediciendo ese tiempo de sanidad divina, llamado por Pedro restauración, ¿por qué no se manifiesta ahora? ¿Por qué no se hace necesario esperar? O más bien, ¿por qué se hace necesario esperar?
En los Salmos se encuentra una promesa que es un hermoso ejemplo de lo dicho por los profetas sobre el particular. Dice, Dios sanará las enfermedades de la gente y asocia esa tarea de sanidad con el perdón de sus iniquidades.
¿Opina usted que el pecado y las enfermedades se encuentran estrechamente relacionadas entre sí?
Ciertamente que lo están, Ernesto. No quiero dar a entender que todo dolor es el resultado directo de algún pecado cometido. Pablo explica que el aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es la desobediencia a la ley de Dios, y la desobediencia de nuestros primeros padres trajo la muerte sobre la entera raza humana. Las enfermedades de toda clase no son otra cosa que el proceso de muerte. Y el apóstol nos informa que en el reino de Cristo la misma muerte será destruida. Otra de las promesas de Dios es que entonces no habrá más dolor.
¿Se refiere usted al tiempo cuando los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos serán destapados?
Precisamente, Ernesto. El profeta Isaías dice que el cojo saltará como ciervo y que cantará la lengua del mudo. Isaías capítulo 35. Como usted sabe, Jesús abrió los ojos de algunos ciegos, mostrando así lo que Él haría o hará más bien por toda la humanidad durante el reino de 1000 años.
Pero, Francisco, ¿por qué los cristianos ahora no participan hasta cierto grado en ese programa de sanidad? Sin duda que Dios ama a los cristianos lo suficiente como para curarlos ahora, ¿verdad?
Dios ama a los cristianos y muy bien pudiera curarlos ahora si tal fuera su plan. Ernesto, como usted sabe, Jesús invitó a sus discípulos a tomar su cruz y seguir en pos de Él, aún hasta la muerte. El apóstol Pablo nos dice que los cristianos deben ofrendar sus vidas en el servicio divino.
¿Opina usted, Francisco, que el Señor no ha sanado a ninguno de los suyos en la edad presente?
Yo no diría tal cosa. Dios hará cuanto sea necesario a favor de cada uno de los suyos, con el fin de que su voluntad en ellos y para ellos sea cumplida. Pero esto no significa que el programa de Dios para los suyos en la presente edad es uno de sanidad divina.
Entiendo lo que dice, Francisco. El apóstol Pablo pidió al Señor que le restaurara la vista, pero su petición no fue concedida.
Eso es cierto. Sin embargo, la oración de Pablo para mejorar su vista fue cumplida, mas no en la manera que él esperaba. El Señor dijo a Pablo, «Mi gracia te es suficiente, pues que mi poder se perfecciona en flaqueza».
Y Pablo dijo que a causa de eso, él hallaba satisfacción en sus flaquezas.
Es cierto. Si el programa de Dios para los cristianos hubiera incluido sanidad divina, Pablo hubiera llegado a la conclusión de que él carecía de la suficiente fe o que de alguna manera había desagradado a Dios, por cuanto no le fue restaurada su vista. Él pensó diferentemente y continuó feliz, sirviendo lo mejor que podía a pesar de su vista defectiva.
Esta es una excelente lección para todos nosotros. Pero, Francisco, recuerdo el texto en que Jesús dijo a sus discípulos que podrían hacer las mismas obras maravillosas que Él hizo. ¿Cómo ha de entenderse este texto?
Me alegro que usted haya mencionado ese texto, Ernesto. Se encuentra en Juan capítulo 14, versículo 12. Pero el texto dice más de lo que usted indica.
¿Cómo?
Jesús declaró que sus discípulos no solamente lograrían hacer las obras hechas por Él, sino que además harían mayores obras.
¿Da usted a entender que mayores obras que la de levantar a los muertos, por ejemplo?
Ernesto, los que Jesús curó más tarde fueron víctimas de enfermedades o de edad avanzada y murieron. Los que Él despertó del sueño de la muerte más tarde retornaron a la muerte. En otras palabras, las bendiciones que Él entonces dispensó a la gente fueron temporales.
¿Y da usted a entender que viene la hora en que la gente será sanada permanentemente?
Eso es lo que las Escrituras claramente enseñan. Y no solamente eso, sino que todos los muertos serán despertados. Y si entonces obedecen las leyes del reino de Cristo y le aceptan como su Redentor y Salvador, no tendrán que morir otra vez, sino que gozarán de vida eterna. Sin duda que esa tarea será mucho más grande en provecho de la humanidad que un despertar de entre los muertos por algún tiempo, como el que tuvieron unos cuantos en los días que Jesús estuvo en la tierra.
Francisco, ¿participarán los seguidores de Jesús en su gran tarea del futuro?
Ciertamente que sí. Eso es lo que la Biblia enseña. A todo verdadero servidor del Maestro se le promete participación en la tarea de restaurar a la humanidad a salud y vida durante el reinado de 1000 años.
Indudablemente que ese privilegio compensará en gran manera la ofrenda de nuestra vida ahora para servir a Dios.
Y no solamente eso. Por cuanto Jesús dijo a sus discípulos, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Las Escrituras nos dicen que cuando Jesús resucitó, fue resucitado en espíritu, siendo soberanamente exaltado a la diestra de Dios. La Iglesia participa con Cristo de esa recompensa espiritual. Pedro se refiere a ella como siendo participantes de la naturaleza divina. Desde esa exaltada posición, Cristo y la Iglesia por mil años extenderán bendiciones de salud y vida a la raza humana.
Y antes de ser bendecidos, tienen que ser levantados de entre los muertos.
Por supuesto que sí, brindándoles la oportunidad de vivir eternamente.
Inviten a sus familiares y amigos a que escuchen estos diálogos y que Dios los bendiga.